La posibilidad de que exista competencia dentro del Partido Nacional para designar a su candidato a intendente de Montevideo cobró fuerza en las últimas horas cuando Luis Lacalle Pou mencionó los nombres de Carlos Lecueder y Fernando Parrado como posibles postulantes.
El líder del movimiento Todos puso nuevamente en duda el apoyo al dirigente de Alianza Nacional, Jorge Gandini, como precandidato nacionalista en el lema común que se acordó formar con el Partido Colorado.
Hablando ayer, en un acto del Espacio 40, Lacalle Pou dijo, según consigna la diaria, que primero son las ideas, luego el candidato. Agregó que su sector no se cierra a nadie, puede ser Gandini, puede ser algún otro.
Días atrás había señalado que la decisión de su sector con respecto a este tema se tomará recién luego del próximo verano.
A todo esto, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, respaldó ayer a Gandini y pidió respeto hacia la interna. Estoy para mirar más alto, no para confrontar con los compañeros, dijo Larrañaga, según consigna El País.
Evitando discrepar con Lacalle Pou, expresó que Gandini es un excelente candidato que ha trazado su camino y ha hecho un enorme esfuerzo. Si hay otra candidatura a la cancha, arriba, indicó.
Recordemos, está muy avanzado el acuerdo Partido Nacional, Partido Colorado, para llevar un lema común a esa elección, la de intendente de Montevideo. Pero en ese lema puede haber hasta tres candidatos. Está claro que uno sería del Partido Nacional, otro del Partido Colorado y eventualmente podría haber un tercero. La cuestión es cómo va a resolver cada uno de los partidos tradicionales su nombre, el nombre que llevarán para ese lema. La discusión que estamos mencionando es la que se está esbozando en filas blancas. El PIT-CNT denunció una operación coordinada de los empresarios para demorar la firma de los acuerdos en las negociaciones colectivas por los consejos de salarios.
La central sindical realizó ayer el tercer paro parcial en lo que va de esta administración, cuya plataforma giró precisamente en repudio a lo que considera falta de voluntad de las patronales y reclamo de aumentos para los salarios sumergidos.
En el acto que se realizó en el centro de Montevideo, uno de los coordinadores de la central, Fernando Pereira, cuestionó que, debido a la intransigencia empresarial de 150 grupos de actividad, solo tres llegaron a acuerdo.
En ese sentido, le exigió al gobierno que intervenga para acelerar las negociaciones. En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo se mostró dispuesto a extender el plazo en aquellos grupos que demuestren avances.
En la alocución de Pereira hubo, en particular, críticas duras a la negativa de los supermercados a aumentar el salario mínimo.
¿Alguien puede sostener acá o en cualquier edificio que nos rodea que los supermercados no pueden pagar salarios de 15.000 pesos? ¿Alguien me va a decir que con esos salarios tienen que trasladar a precios? No tienen vergüenza.
Pereira cuestionó además al empresariado por mantener a casi 800.000 trabajadores con sueldos de 14.000 pesos y a 500.000 con sueldos de 10.000 pesos.
Discount Bank evalúa vender su filial acá en nuestro país. Según publica el semanario Búsqueda, la casa matriz de la institución, Discount Bank Israel, informó días atrás que comenzaba el proceso de análisis de la venta de su sede en Nueva York o en Uruguay para alcanzar los requisitos de activo fijados por el Banco Central Israelí para cumplir con el acuerdo de Basilea III, que le exige a las instituciones, entre otras cosas, más capital regulatorio y de mejor calidad.
El subgerente general del Discount Bank en Uruguay, Mauricio Pelta, confirmó al semanario que existe una posibilidad de venta y que la información está siendo comunicada a los 270 empleados de la filial. Pelta indicó que se abrió un proceso a interesados, donde algunos bancos se están presentando para comprar la sede de Nueva York y la de Uruguay en conjunto o por separado. Se está explorando las posibilidades, que pueden ser desde una venta total de la sede de Uruguay a una venta total o parcial de la sede de Nueva York. Aún no tenemos información, indicó el ejecutivo. Y agregó, comienza un proceso exploratorio que puede terminar en una transacción o no.
Tabaré Vázquez respaldó la iniciativa del presidente José Mujica relativa a la regulación por el Estado del mercado de la marihuana. Puntualizó que no es una liberación y agregó que en caso de ser electo para un nuevo periodo a partir de 2015, quiere regular todas las drogas.
Vázquez respondió de esta manera a una consulta del embajador de Holanda durante una reunión que mantuvo la semana pasada con un grupo de diplomáticos acreditados en Uruguay. Según publica hoy el semanario Búsqueda, el precandidato del Frente Amplio dijo estar a favor de regular todas las drogas, legales o ilegales. El propio expresidente recordó que el 7 de agosto, en el programa Santo y Seña de Canal 4, se mostró a favor de regular la cocaína de la misma manera que el cigarrillo o la marihuana. Aseguró no haber sido comprendido por entonces. Lo que pienso es que hay que regular, no liberar todas las drogas para combatir mejor su consumo.
8 y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, denunció ante Naciones Unidas lo que definió como anacronismo colonial que representa la presencia británica en Gibraltar, subrayando que la posición de su país sobre descolonización está en perfecta sintonía con la doctrina del organismo internacional.
Es el segundo año consecutivo que Rajoy plantea este tema ante la ONU, recordando que Gibraltar está incluido desde 1963 en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Es el único pendiente en Europa, afectando aún a nuestra integridad territorial, recordó el jefe de gobierno, expresando que desde entonces el Reino Unido venga desoyendo el mandato de la Asamblea de Naciones Unidas y el compromiso contraído con España en la Declaración de Bruselas de 1984, en la que ambos países se comprometieron a dialogar de forma bilateral sobre la soberanía de Gibraltar.
En una decisión histórica, Estados Unidos firmó ayer el Tratado para Regular el Comercio Internacional de Armas Convencionales, un acuerdo suscrito el pasado abril y que tiene 89 países adheridos.
El texto fue firmado en la sede de la ONU por parte del secretario de Estado John Kerry como representante de un país que es el mayor comerciante mundial de armas, con al menos el 30% del tráfico anual internacional. La decisión, considerada por analistas como histórica, puede resultar inútil ya que los republicanos adelantaron que no la votarán cuando sea sometida a consideración del Congreso.
Un grupo de dirigentes cercanos a Tabaré Vázquez inició una campaña de recolección de firmas para que el Frente Amplio dé marcha atrás en la creación de un instituto universitario de formación docente. Lo consideran un retroceso.
El país señala que la mayoría de los firmantes están vinculados a la nueva agenda progresista, la ANAP, como el exministro de Economía, Álvaro García, y el sociólogo, Fernando Filgueira, entre otros.
Este grupo propone reconsiderar la aprobación del proyecto de ley que instaura la Universidad Nacional de la Educación, ya que sostienen la formación docente presenta serios problemas que esta iniciativa no combate.
El proyecto en consideración en el Parlamento pretende crear una universidad de un día para el otro sin evaluar indicadores que constaten la existencia de capacidades académicas básicas, señala la carta elevada a la bancada oficialista. Los firmantes apuntan que la creación de la universidad no debe consolidar cargos ni premiar al status quo, debe apostar a la modernización integral, pues de lo contrario el impulso inicial se convertirá en el freno del futuro. El proyecto de ley, que requiere mayorías especiales por tratarse de la creación de un nuevo ente autónomo y prevé ser votado el 1 de octubre, tras un acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Colorado.
Este cuestionamiento surge, digamos, en el terreno político, dentro de la izquierda, pero existe otro en paralelo que viene de la Universidad de la República y es uno de varios roces que la universidad está teniendo con el oficialismo. Hoy Búsqueda incluye una crónica al respecto y detalla, por ejemplo, que el 20 de agosto, en el Consejo Directivo Central de la Universidad, el rector Rodrigo Arocena enfatizó su disconformidad con la postura de algunos dirigentes del Frente Amplio respecto a los objetivos de la Universidad de la Educación. ¿Se quiere tan solo darles títulos universitarios a los docentes o se busca realmente ofrecerle formación universitaria? Dar títulos universitarios es relativamente sencillo y puede dar muchas satisfacciones a corto plazo, pero claramente no es el problema. El problema es cómo formar a los docentes a nivel universitario. Buena parte de las consideraciones que vienen del sistema político no tienen esto en cuenta, afirmó. Arocena añadió que en 2012 el sistema partidario entendió que la creación de las instituciones pasaba a ser esencialmente una tarea que tenía que hacer por sí, cuando debiera ser el resultado de un amplio proceso de consulta, y para eso, ignorar a los actores de la educación no parece, por cierto, el camino más indicado. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El Codicen se enteró por la prensa de las cifras de repetición en secundaria difundidas ayer. Desde el organismo se las calificó como preocupantes y que confirman la grave realidad de la educación pública.
El país publicó que el nivel de repetición en el bachillerato asciende a 44% y en Montevideo se eleva al 52%. Ese y otros datos fueron suministrados por el Consejo de Secundaria a raíz de una solicitud presentada por el matutino al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Luego de conocer el proyecto de resolución del Ministerio de Industria, que adjudica los dos nuevos canales de televisión digital abierta en Montevideo, a BTV y al consorcio Pop TV, el consorcio Giro, integrado por la cooperativa Diaria y Demos, anunció que va a presentar sus descargos y comentarios ante el Poder Ejecutivo por considerar que las objeciones planteadas a su proyecto no corresponden.
Por ese motivo, el consorcio emitió ayer un comunicado en donde afirma que es equivocada la interpretación del Ministerio de Industria respecto a que su proyecto no cumple con las exigencias de viabilidad económica de ejecución planteada en el pliego.